La ciencia está a punto de cambiarte la vida. Soy Stephen Hawking y quiero mostrarte una pincelada del futuro.
Vaya.
En cada episodio veremos cómo cinco grandes científicos investigan innovaciones completamente revolucionarias.
Esto me parece asombroso.
Las consecuencias del progreso están muy cerca. Te enseñaremos cómo estarás más seguro, jugarás mejor, te conectarás más rápido, vivirás más tiempo, verás más allá y serás más inteligente. Con la tecnología a nuestra disposición, las posibilidades son ilimitadas. Bienvenido a la ciencia del futuro. El futuro por Stephen Hawking. Estamos entrando a una nueva era en la que integraremos la tecnología a la misma naturaleza. Una era en la que ya no se podrá determinar qué es humano y qué no. La convergencia definitiva entre el hombre y la máquina es inevitable, y ya se está redefiniendo lo que significa ser humano. Humanos de diseño. El cerebro humano es el más complejo de nuestros órganos, con más de 85 mil millones de las células conocidas como neuronas. Estas neuronas mandan mensajes por el cerebro gracias a la química y a la electricidad. Hace ya mucho tiempo que los científicos descubrieron que una corriente eléctrica baja puede estimular el cerebro, pero un equipo de investigadores cree que se puede utilizar la electricidad para hacernos más inteligentes. Jim Al-Khalili se ha desplazado hasta Oxford para investigar esta sorprendente afirmación.
Todos sabemos que podemos entrenar y esculpir nuestros cuerpos y mejorarlos, hacerlos más ágiles y más fuertes, aunque no existe una pastilla ni algún otro tipo de atajo para conseguir el cuerpo perfecto. Solo se puede conseguir con mucho, mucho tiempo y mucho ejercicio. Pero, ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Podemos entrenarlo para hacerlo más fuerte y más ágil? Me encuentro en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford para conocer el último experimento relativo a la mejora del cerebro. Durante la última década han estado trabajando con un programa que ha experimentado con distintos pulsos eléctricos para estimular y mejorar las funciones del cerebro. El responsable de este proyecto es el neurólogo Roy Coin Cados.
Nos centramos en una de las habilidades humanas más avanzadas, las matemáticas, y estimulamos las partes del cerebro involucradas en el proceso matemático para ayudarle a que se le den mejor.
Cuando empezó el proyecto, el reto principal era identificar con exactitud qué funciones realizaba cada parte del cerebro. Al exponer una región específica del cerebro a una cierta estimulación magnética, es posible descubrir qué funciones se ven afectadas.
Te voy a dar el primer pulso.
Esto es muy extraño.
Y ahora otro.
Lo que está haciendo Tirika es estimular la corteza motora izquierda. Y al hacerlo, tus neuronas disparan e impulsan un movimiento en tu mano derecha.
Lo que siento es un clic en la parte izquierda del cráneo. Y después, un espasmo que solo siento en la mano. No me hace saltar, porque si no, sacudiría las dos manos. Roy y su equipo sometieron los distintos lóbulos del cerebro a pulsos magnéticos. Entonces utilizáis esta técnica para localizar las partes del cerebro que intervienen en el proceso matemático.
Exacto. Y nos hace pensar que si podemos mejorar la función de esta región del cerebro o de las que intervienen en las matemáticas, podemos conseguir que a la gente se le den mejor las matemáticas.
Una vez que Roy y su equipo determinan qué partes del cerebro intervienen en el proceso, se disponen a desarrollar un sistema para incrementar la velocidad del flujo de información en esas zonas. Una especie de gorra capaz de enviar electricidad directamente a las mismas cuando están activas.
Hemos diseñado este juego en el que tienes que resolver problemas matemáticos y que sabemos que activa las regiones cerebrales que vamos a estimular con la gorra durante el mismo.
Entonces, hay que jugar...
Con la gorra.
Con la gorra puesta.
Exacto, mientras te estimulamos el cerebro.
¿Y qué resultados habéis obtenido?
Hemos descubierto que gracias a estos estímulos, durante la realización de cálculos matemáticos, el rendimiento puede mejorar hasta en un 28%.
Los resultados obtenidos por Roy y su equipo de poder mejorar las habilidades matemáticas de una persona en un 28 o 30% son increíbles. Vamos a probar este dispositivo en una maestra, Hannah Paul, una negada para las matemáticas. Primero hará un examen sin la gorra. Y yo igual.
Yo os diré cuándo parar. Sara tenía 200 libras y se compró 4 neumáticos. Cada uno de ellos costaba 35 libras. ¿Cuánto dinero le queda?
Dios, no tengo ni idea.
Pon las fracciones en orden, de la más pequeña a la más grande.
Un cuarto, un tercio y la mitad.
¿Cuántas mesas hay en cada fila?
50 problemas después, la señorita Paul resuelve correctamente el 60% de ellos. Yo con un 90% lo hago mucho mejor, pero hay que tener en cuenta que realizo cálculos matemáticos a diario.
No lo sé, 300. Esta es la gorra.
Al día siguiente hicimos otro examen, pero antes tocaba sesión de estimulación cerebral. Probamos los dos y vamos a usar nuestros cuerpos para resolver problemas matemáticos.
Lo único que tienes que hacer es representar las fracciones en la línea. Mueve el cuerpo y una vez estés lista, levanta las manos, ¿vale?
El objetivo era representar una fracción en la línea de la parte inferior de la pantalla. ¿Habéis visto eso? A medida que el juego avanzaba, los problemas eran cada vez más complicados.
¡Jope!
Mientras tanto, nuestros lóbulos parietales recibían la estimulación de la gorra del Dr. Coy. ¡Ahí está!
Mal. Vamos a quitártelo. Menos mal. Sí que sentía que me estimulaba. Mi cerebro ha tenido que esforzarse mucho más de lo que se esfuerza normalmente y he notado una mejoría. Al final era capaz de resolver los problemas más rápido que al principio.
Después tocaba hacer el mismo examen que habíamos hecho el día anterior para ver si habíamos mejorado. El juego no me hizo mejorar mucho, pero una vez más mi información como físico teórico me ponía en ventaja. ¿Cómo crees que lo has hecho?
Bueno, ayer no supe responder muchas preguntas. Ahora noto mi cerebro un poco más receptivo, porque las matemáticas siempre me han dado miedo.
Bueno, Hannah, tu puntuación ha mejorado con respecto al examen de ayer. Si te sometieras a un par de sesiones de estimulación más, los resultados podrían mejorar todavía más.
Vale.
Esta vez has mejorado en un 10% con respecto al primer examen. Y tú, Jim, bueno, tu porcentaje de aciertos también se ha incrementado. La práctica es el método más común para estimular el cerebro.
¿Cómo crees que se desarrollará esta tecnología en el futuro? ¿Estará a disposición de todo el mundo?
Esperamos que esté al alcance de todo el mundo, pero está claro que va a plantear algunos problemas éticos. Por ejemplo, aquellos que ya son buenos o muy buenos en matemáticas podrían emplearla para mejorar todavía más en sus capacidades.
Pero si todos podemos mejorar en matemáticas, es justo, ¿no?
Algunos neuroéticos creen que esta no es la mejor manera de conseguirlo, pero yo opino que mientras sea segura y no provoque ningún tipo de lesión, tendrá un gran futuro.
Bueno, aquí tenemos la gorra de la que hablamos. Como sabéis, es capaz de hacer algo increíble, mejorar nuestra competencia en matemáticas en un 30%. ¿A quién le gustaría probarla? ¿Quién se atrevería a ponérsela en clase?
Yo también.
¿No os daría vergüenza ser la única persona que la lleva en clase?
Yo me la pondría si todo el mundo la llevara, pero si tuviera que ser la única, no.
Vale, muy bien.
¿Tú te la pondrías en un examen de mates aunque fueras la única que la llevara?
Si me hiciera más inteligente, ¿por qué no?
¿Tú te lo pondrías fuera de clase?
Claro, como complemento está guay.
Good.
Claro, un complemento guay. Esta tecnología todavía tendrá que seguir avanzando durante los próximos años, pero cuando esté lista, cuando las personas podamos adquirir una notable ventaja al realizar ciertas tareas mentales, creo que tendremos que analizar muy concienzudamente las implicaciones éticas que conllevaría. ¿Sería justo que una tecnología capaz de potenciar nuestro cerebro defina la próxima generación de genios científicos?
A pesar de las cuestiones éticas, creo que en 2020 ya contaremos con varios aparatos como este, capaces de estimular nuestro cerebro. Si las personas los utilizamos para mejorar nuestra capacidad mental, ¿podría ser esta la siguiente fase de la evolución humana? Muchas de estas tecnologías pueden parecer invasivas ahora mismo, pero es probable que en un futuro cercano resulten de lo más común. Y a medida que la próxima década nos permita expandir el poder de nuestro cerebro, también seremos capaces de encontrar nuevas formas de fortalecer el cuerpo, incluso cuando las lesiones parezcan ser irreversibles. Desde los orígenes de la medicina, los médicos han buscado maneras de reparar las partes del cuerpo que se nos rompen o se nos lesionan. A medida que el deporte se fue volviendo más competitivo y exigente, las lesiones también aumentaron su frecuencia, llegando incluso a truncar las carreras de algunos deportistas. ¿Podría darnos la ciencia alguna solución? Arati Prasad se encuentra en Boston para investigar una nueva técnica de reparación de ligamentos.
El hockey sobre hielo es uno de los deportes que más lesiones produce del mundo. Muchos de estos jugadores pueden ver sus sueños de alcanzar fama y fortuna truncados en un instante por una lesión incapacitante. La rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla es uno de los peores tipos de lesión. Los ligamentos son muy difíciles de reparar y sobre todo en la compleja anatomía de la rodilla. No solo le puede suceder a los jugadores de hockey, también le sucedió a una prometedora gimnasta, Sira Lewis.
Ese día estaba practicando. Fue dos días antes de empezar mi último año de instituto. Fue cuando iba a caer. Mi cuerpo seguía girando cuando aterricé y oí un ruido.
En la rodilla de Sira, el ligamento cruzado anterior, que nos ayuda a girar y pivotar, se había desprendido del hueso. Como gimnasta experimentada, Sira sabía lo que aquello implicaba.
Fue desolador. Me quedé sentada en la colchoneta y le dije a mi entrenador, se acabó, ya no soy gimnasta.
Con la tecnología de hoy en día, su única opción sería la de quitárselo y reemplazarlo por otro ligamento de la pierna. Pero se trata de una operación que no siempre tiene éxito. Para descubrir por qué es algo tan difícil de reparar, me reuní con el profesor Braden Fleming en la Universidad Brown de Providence, en Rhode Island.
Esta es una rodilla de cerdo. Esto sería el fémur y esto la tibia. Y si te fijas aquí, verás el ligamento cruzado anterior.
¿Ese es?
Ese es. El ligamento es como una cuerda biológica compuesta principalmente de colágeno, una de las sustancias más resistentes del cuerpo.
¿Y cómo puede desgarrarse?
Hay que hacer mucha fuerza, ahora lo verás. Adelante, chicos.
El experimento del profesor Fleming resulta un poco inusual. Un equipo de médicos va a jugar a tirar de la cuerda, pero con la pata del cerdo. Entonces tenemos a cuatro tíos tirando de este pequeño ligamento. ¿Estáis tirando fuerte?
Sí.
Se están poniendo rojos.
¡Tirad! No me lo puedo creer. Estaban tirando con una fuerza equivalente a 1.500 newtons, es decir, 150 kilos, y el ligamento permanecía intacto. No pensaba que el ligamento aguantara tanto, pensaba que se quebraría muy fácilmente.
Si los ligamentos son tan resistentes es por las fibras elásticas, que se enlazan unas con otras.
Como una cuerda.
Como en una cuerda, exacto.
Puede que los ligamentos sean resistentes, pero son difíciles de reparar porque les llega muy poca sangre, de manera que el cuerpo no puede enviarles nutrientes con facilidad para sanarlos.
El Hospital Infantil de Boston podría tener la solución. He venido aquí para reunirme con un equipo de científicos que se encuentra trabajando en una técnica revolucionaria con la que creen que podrán reparar los ligamentos. Así, las intervenciones quirúrgicas y el tiempo de recuperación se verían reducidos. Los deportistas lesionados podrían volver a sus carreras mucho antes.
Esta fotografía microscópica nos muestra cómo es un ligamento. Cuando se rompe, las fibras se separan y las dos mitades se quedan como una cuerda deshilachada. Es muy difícil coserlo de manera que quede junto porque los puntos no aguantan. En otras partes del cuerpo, cuando un ligamento se rompe, los dos finales sangran y ese coágulo de sangre hace que puedan mantenerse unidos. Pero el ligamento cruzado anterior está en plena articulación de la rodilla, donde hay un fluido, y ese fluido elimina la costra que podría formarse, de manera que los dos finales quedan sueltos en el fluido y no pueden volver a unirse. Entonces, si creamos una especie de puente, los dos finales del ligamento podrían volver a unirse y podríamos recuperarlos.
¿Y de qué manera podría fabricarse ese puente?
Esto de aquí es matriz extracelular, extraída de la rodilla de una vaca, la cual la convertimos en algo que queda así. Uno de los componentes principales es el colágeno, aunque también cuenta con otras proteínas que ayudan a que las células se metan en él. Así cogeríamos esto y lo pondríamos en medio de los dos finales del ligamento, llenándolo con su sangre para que se mantuviera en su sitio y no lo eliminara el fluido.
Voy a comprobar si es posible que este colágeno biomejorado puede evitar la disolución de un coágulo de sangre.
Lo que van a hacer va a ser añadir sangre humana a los mismos materiales que están en el puente que te he enseñado y ayudará a que se forme un gran coágulo.
Ahora parece una especie de gel.
Sí, hace más fácil mezclarlo con la sangre y ahora lo van a colocar en un molde y en otro van a poner sangre solamente.
Para formar un coágulo, las dos muestras se calientan a la temperatura del cuerpo humano.
Ahora vamos a añadirles el fluido y verás que con cada coágulo sucede una cosa.
Wow.
¿Ves lo que le pasa a la sangre?
¿Se había formado un coágulo?
Sí.
Y no ha quedado nada, ¿no?
Mira lo que sucede con el del puente.
El puente no se disuelve, a diferencia de la sangre anteriormente. ¿Cómo va el proceso para emplearlo en pacientes?
Ahora perfeccionamos la intervención quirúrgica que nos permite usarlo en pacientes.
Prueba superada. Se trata de un extraordinario avance hacia la reparación del ligamento. Pero es tan reciente que todavía no se puede probar en pacientes. Una lástima para deportistas como Sira, cuya operación para reconstruirlo no resultó bien. Nunca consiguió volver a competir.
Nunca logré llegar al mismo nivel. Mi rodilla es inestable. A veces me duele cuando piso mal o cuando aterrizo mal. Sigue dándome problemas a día de hoy.
La doctora Murray y su equipo esperan poder empezar las pruebas en humanos durante los próximos 3 o 5 años. Hasta entonces, las intervenciones en las que se emplee esta técnica regenerativa tendrán que seguir realizándose a animales como este cerdo. Lo que acabas de poner se disolverá y será reemplazado por el ligamento cruzado anterior.
Exacto. Entonces ponemos el puente entre los dos extremos en el hueco y crecerá hasta unirse.
¿Cuándo se puede empezar a ver resultados?
A las 2 semanas tiene la apariencia de una sustancia gelatinosa y no es muy resistente, pero a las 6 semanas se vuelve más fibrosa. A las 12 semanas ya empieza a aparecer un ligamento cruzado anterior normal. Ya está. Estos chicos le coserán la rodilla. Esperaremos a que el cerdo se despierte y lo devolveremos a su jaula y en un par de horas ya estará caminando.
Utilizar un mecanismo como este, en beneficio de los potentes mecanismos de curación del cuerpo, para recuperarse, transformará la cirugía de la rodilla actual. Con esta intervención se pretende reparar el ligamento anterior cruzado, pero ¿sería posible emplear esta técnica no solo en la rodilla, sino en otras partes del cuerpo?
Sí, creemos que sí. Podría ser empleada en cualquier otra articulación, incluso contra la artritis.
Básicamente le pedís al cuerpo que se cure a sí mismo.
Exacto.
¿Crees que este es el futuro de la medicina?
Por supuesto. Contamos con muchos mecanismos maravillosos que han evolucionado con nosotros para mantenernos con vida y con salud. Y lo único que pretendemos hacer es alterar los que no son perfectos para llegar a los 105 años.
400.000 personas se lesionan el ligamento cruzado anterior en Estados Unidos cada año. En 2018, algunos de ellos podrían beneficiarse de esta técnica. Pero este es solo uno de los muchos avances con los que la ciencia está ayudando a los procesos de curación del cuerpo. Huesos rotos, heridas, desgarres, todo podrá repararse en cuestión de días con el uso de las nuevas tecnologías médicas. Sin embargo, a veces lo mejor no es reparar, sino reemplazar unas partes del cuerpo por otras, dando lugar al hombre cyborg. Los futuristas hace tiempo anticiparon una era en la que los humanos nos convirtamos en cyborgs. Una visión del mundo en la que la línea entre nuestros cuerpos orgánicos y las máquinas se desdibuja. Nuestro cuerpo se compondría de chips, motores y giroscopios. Y en ese mundo podríamos rediseñarnos a nosotros mismos con nuestros ordenadores. Actualmente ya contamos con una amplia gama de aparatos electrónicos y sintéticos que podemos acoplar a nuestros cuerpos e introducirlos en él. Pero ¿cuánto falta para que el humano completamente biónico se convierta en una realidad? Karim Bondar va a buscar la respuesta en el Instituto Tecnológico de Boston.
Estaba a punto de descubrir que no todas las extremidades son iguales, algunas son sobrehumanas. Hugh Herr es considerado uno de los más importantes creadores de piernas artificiales. Ha patentado más de 14 diseños y además de ser un pionero, es un visionario. Le llaman el líder de la era biónica.
Bienvenida al grupo de biomecatrónica.
Gracias.
Lo que estamos construyendo es lo que será el laboratorio más completo del mundo para el estudio de los movimientos de las personas. Esa ciencia, ese entendimiento de nuestros cuerpos biológicos, motiva lo que diseñamos, lo que fabricamos, las estructuras biológicas, tanto en hardware como en software.
¿Y cómo se empieza a hacer algo así? ¿Cuál es el proceso?
Contamos con descripciones matemáticas de los músculos y de los tendones y de cómo se controlan los músculos. Ese modelo nos indica cómo debe moverse cada miembro para hacerlo igual que uno de carne y hueso. Yo mismo llevo dos extremidades biónicas. En 1982 tuve un accidente escalando una montaña y me amputaron las dos piernas. Voy a mostrarte su estructura.
Su accidente llevó a Hugh a inventar piernas biónicas más fuertes que las biológicas que había perdido. Tardó más de dos décadas en convertir su sueño en una realidad.
El chip informático se encuentra dentro de esta carcasa y dentro de él el modelo matemático. A lo largo de la extremidad biónica hay varios sensores y la información que producen la envían al chip, al modelo matemático, y este calcula lo rígida que debe estar la pierna, la fuerza que debe hacer y durante cuánto tiempo. Así que, aunque esté hecha de materiales sintéticos, compuestos de carbono, silicona y titanio, se mueve como una de carne y hueso.
¿Y qué es lo que tenemos aquí abierto?
Se trata de un tobillo biónico. Aquí dentro tenemos un sensor que detecta el suelo. Cuando camino, cuando me muevo, detecta el nivel de presión de la fuerza que aplico a la extremidad biónica. Cuenta con un chip informático en su interior y lo hemos programado para que emule la manera en que funcionan los gemelos. Los gemelos utilizan una retroalimentación de fuerza positiva. Cuanto más los forzamos al caminar, más y más rápido, con más energía activa tu médula espinal el músculo para darle a tu cuerpo más energía al moverse. Ese reflejo es el que hemos emulado en esta estructura biónica.
Entonces, básicamente habéis creado un mecanismo de respuesta bastante análogo a lo que sucedería en el cuerpo de manera natural.
Efectivamente, y es muy interesante porque la extremidad biónica no funcionaría de manera aislada en el cuerpo humano. Es la interacción biomecatrónica entre la persona y la extremidad biónica la que completa el círculo entre percepción, cálculo y respuesta.
En la otra parte del laboratorio, el doctor Elliot Rose trabaja en un innovador diseño de rodilla artificial. Entonces, ¿esta es tu rodilla biomecatrónica? La estructura de la rodilla humana es tremendamente compleja. ¿Cómo demonios empieza uno a rediseñarla?
Bueno, lo que hacemos es observar cómo actúa la pierna al caminar e intentamos reproducir su comportamiento. Eso incluye el rango de movimiento que ves al caminar y también la rotación y la fuerza de la rodilla.
Entonces, ¿de qué está compuesta esta rodilla artificial?
Utilizamos un motor y un resorte. El motor sustituye al músculo y el resorte sustituye al tendón, lo cual nos proporciona una solución inspirada en la biología de alto rendimiento. Pero una de las características de esta tecnología es que requiere mucha energía, de manera que necesitaría una batería enorme. Sin embargo, lo que hace de esta tecnología algo único es que se puede utilizar un embrague para gastar energía de la batería solo cuando es estrictamente necesario.
Bueno, una cosa es verla en un laboratorio, pero ¿podríamos verla en una persona real?
Vamos allá.
Genial. Llega el momento de probar la rodilla experimental en una persona. En este caso, Bob Emerson. Le amputaron la pierna tras un accidente de tráfico cuando tan solo tenía 9 años. Bueno, Bob, ¿qué es lo que se siente? ¿Te resulta más cómoda que otras prótesis?
Sí, es muy cómodo, apenas tengo que esforzarme.
¿Qué es lo que diferencia esta tecnología de las demás prótesis del mercado?
Esta rodilla es capaz de añadir energía al movimiento de manera que permitirá a quien la lleve subir escaleras paso a paso, mientras que las prótesis tradicionales son pasivas y no permiten hacer eso. Hay que arrastrar la pierna afectada.
Esa es la clave, ¿no? El hecho de que no se trate de una prótesis pasiva, sino que cuenta con energía y permite a la persona moverse. ¿Cuándo estará esta tecnología al alcance de todo el mundo?
Si supera con éxito las pruebas clínicas, estaría disponible en unos 3 o 5 años. Estamos trabajando ahora en que entre en contacto con el sistema nervioso, de manera que cuando la persona le mande a la pierna caminar, esta camine, o que cuando quiera bailar, baile. Este va a ser el siguiente paso y creo que va a suponer toda una revolución.
Lo último en control desde la mente, ¿no? Vaya. ¿Cómo será nuestra relación con la tecnología dentro de unos 20 años? ¿Podremos aplicar las posibilidades del cuerpo humano más allá de lo que ahora mismo nos podemos imaginar?
Actualmente, mis extremidades no están fusionadas del todo con mi anatomía. Por ejemplo, cuando me voy a dormir, me quito las extremidades artificiales. En el futuro no será así, sino que estarán completamente fusionadas con mi cuerpo. Tendré una vara de titanio implantada directamente en el esqueleto y habrá implantes neuronales que comuniquen los pulsos eléctricos entre las partes biológicas y sintéticas de mi cuerpo.
Entonces, ¿hasta dónde nos llevará esta convergencia entre hombre y máquina?
A través de los campos de la medicina regenerativa, la biónica y la genética, mejoraremos las habilidades humanas no solo a nivel físico, sino también cognitivo. Pensaremos más rápido, de manera más inteligente, sentiremos más intensamente y contaremos con un mejor físico.
Creo que Hughes Herr se encuentra en lo cierto. La tecnología cyborg se convertirá en algo habitual cuando los seres humanos nos demos cuenta de que podremos ser más rápidos, fuertes y vivir más tiempo con partes corporales reemplazables compuestas de chips de silicona y fibra de carbono. Si las partes corporales sanas deberían ser reemplazadas por otras biónicas es una cuestión moral. Pero estos avances podrían terminar convirtiendo a aquellos que ahora mismo son considerados discapacitados en superhombres. Mejorar la fuerza y la velocidad es solo una parte de esta evolución. La ciencia está abriendo la puerta a que los ciegos puedan ver. Una radical e innovadora interfaz podría permitirnos hasta ver en la oscuridad. La ciencia está abriendo la puerta a que los ciegos puedan ver. Se trata de un reto que siempre ha sido imposible superar hasta ahora. El ojo es un instrumento complejo y no puede reemplazarse simplemente por un chip informático conectado a una cámara. Sin embargo, parece ser que una investigadora de Nueva York lo ha conseguido. Chris Eliasmith ha investigado este avance.
La clave es entender la codificación que utilizan los ojos para comunicarse con el cerebro. Una científica de aquí, de Nueva York, ha estudiado esa codificación y sus descubrimientos podrían revolucionar la forma en que interactúan las máquinas y las personas. Sheila Nirenberg es neurocientífica y estudia la vista. Su campo no dista mucho del mío. Hola.
Hola. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, he leído mucho sobre tu trabajo y estás haciéndolo muy bien.
Gracias.
Estoy impresionado.
Bueno, la verdad es que me atrae el cerebro en general, porque es la parte más interesante del cuerpo humano y lo que estamos intentando descubrir básicamente es cómo se comunican las neuronas entre ellas, cómo se comunican las partes del cerebro entre ellas y cómo se comunica el cerebro con los músculos que nos permiten hacer cosas. Estaba interesada en esos problemas en general y simplemente decidí empezar por la retina para intentar entender cómo las neuronas de la retina le comunican al cerebro lo que ves.
¿Cuánto tiempo lleva estudiando eso?
Bueno, llevaremos unos 10 años centrándonos principalmente en la parte de la codificación neuronal. Y bueno, durante los últimos 2 años nos hemos enfocado más en la parte protésica.
Ya, algo había oído sobre las prótesis visuales, pero no habían dado buenos resultados.
Bueno, la razón por la que no funcionan muy bien es porque la gente trata normalmente al ojo como si fuera una cámara. Pero en realidad es más que una cámara. Te lo voy a mostrar, voy a dibujarlo. Cuando la imagen llega a tu retina, en ese momento actúa como una cámara.
Ya.
La imagen entra, pero es entonces cuando el circuito retina le hace algo. Realiza algunas operaciones, como la extracción de información, la cual la convierte en un código. Y ese código sigue este patrón de pulsos eléctricos, los cuales llegan al cerebro. Entonces, para conseguir crear una prótesis capaz de restaurar la visión, es necesario que envíe las señales con la misma codificación que la retina. Entonces, lo que hemos hecho es, de una manera abstracta y recurriendo a las matemáticas, imitar esa compresión de información.
La clave está en la relación del ojo con el cerebro. Es compleja, y fabricar una máquina que la imite no es tarea sencilla. La retina no es sensible de manera uniforme. Registra más detalles y más color en el centro y cuenta con un punto muerto. No somos conscientes de eso porque lo que vemos es lo que interpreta nuestro cerebro. Por eso resulta tan complicado descifrar el código que envía la retina al cerebro, pero Sheila y su equipo creen que lo han conseguido. Básicamente aquí tenemos una cámara que recoge luz, al igual que los ojos, y entonces pasará a esta pieza de silicona que implementa la ecuación, es decir, implementa el código.
Sí.
¿Cómo explotaréis esto para ayudar a los discapacitados visuales?
Este es el punto de partida de las neuronas.
Sí, luces verdes.
Luces verdes. Y si paso la mano por aquí, verás cómo el cerebro ve un patrón extraño y reconoce que lo que está ahí es mi mano.
Qué raro.
Y si la muevo, reconoce que lo que ve son los dedos de una persona moviéndose.
¿Es esto lo que se proyectaría a la parte trasera del ojo?
Exacto. Y lo que tenemos aquí es una prótesis que es capaz de producir lo que sale de la retina normalmente.
Gracias a vuestros conocimientos sobre su codificación a las ecuaciones.
Exacto. La imagen entra, pasa por una serie de ecuaciones y sale en forma de pulsos eléctricos. El mismo proceso que realiza la retina.
Vale. Entonces utilizáis las células que todavía viven en la retina para hacer parte de la transducción.
Lo llamamos salto cerebral. Saltamos la retina dañada, nos dirigimos a las células que aún sobreviven y les pedimos que envíen señales normales al cerebro.
¿Y cómo se realiza ese salto?
Lo que hacemos es inyectarle un componente al ojo del paciente, una molécula optogenética que responde a las señales del aparato.
Entonces es una especie de transmisor y receptor inalámbrico que se comunica con el cerebro. ¿Funciona totalmente sin cables?
Sí, eso es. Una de las cosas más destacables de esta prótesis es que no requiere intervención quirúrgica. Entonces el chip que te he enseñado antes no lo lleva el paciente, lo lleva en unas gafas. Y hemos reducido el tamaño. En lo que hemos estado trabajando ha sido en una versión en miniatura del aparato. Al tratarse de algo externo, podremos acabar haciendo unas gafas mucho más atractivas y parecer, no sé, sacadas de Star Trek o algo más a la moda, pero por ahora son unas gafas de esquiar ridículas. Como las personas ciegas empezarían a verse a sí mismas, seguramente exigirían algo más a la moda.
Me habéis permitido ver, pero quiero verme guapo. ¿Cuándo crees que puedan empezar a llevarlas los pacientes?
Bueno, ahora mismo estamos realizando todos los procedimientos para cumplir la normativa del gobierno y pasar las pruebas de seguridad. Esperamos poder realizar la primera prueba clínica en los próximos 2 años.
En 2016 podrían comenzar las pruebas y los que participaran en ellas ya podrían mejorar su visión. ¿Qué otros usos podrían dársele a este tipo de tecnología?
Bueno, al encontrarse en un chip, podríamos hacer que los pacientes fueran sensibles a un tipo de visión que no tendrían de manera natural. Podrían ser sensibles a la luz ultravioleta como las abejas o a la infrarroja como las serpientes.
Ya.
Podríamos hacer que vieran en la oscuridad y que captaran más cosas.
El trabajo de Sheila es impresionante, de lo mejor que he visto en mi vida. Es alucinante que haya sido capaz de describir el complejo proceso que tiene lugar cuando una imagen llega a nuestros ojos y las señales se envían al cerebro. Pensar que algún día será posible restaurar o mejorar la visión de millones de personas hasta el punto de no necesitar ningún aparato es fascinante. A medida que vamos comprendiendo la codificación neuronal, más claro me queda que nuestros cerebros y la tecnología llegarán a interactuar de maneras todavía inimaginables.
Chris tiene razón. Descubrir cómo funciona el cerebro es el siguiente paso en el diseño de maneras artificiales de mejorar nuestro cuerpo. Y este campo se expandirá rápidamente durante la próxima década. No obstante, algunos investigadores creen que antes de que los humanos nos convirtamos en cyborgs, necesitaremos optimizar nuestros cuerpos biológicos. Un grupo de investigación militar no solo busca formar mejores soldados, sino dotarles de un kit que les ponga un paso por delante. No existen dos cuerpos humanos iguales, y resulta extraño que no se haya investigado mucho cómo optimizar nuestra fuerza de manera individual. Esto cobra mucha importancia en el ejército, donde una pequeña diferencia en el rendimiento puede resultar totalmente crucial. Daniel Kraft se ha desplazado hasta Massachusetts para investigar.
Para cualquiera que forme parte del ejército, encontrarse en zona de combate ya es algo suficientemente malo como para tener que batallar también con la naturaleza. Acabo de llegar y estoy empapado hasta los huesos. Esto es un asco. Lo único bueno de esto es que no es real. Vale, chicos, ya vale. Me encuentro en un túnel que recrea algunas condiciones meteorológicas aquí en las instalaciones de investigación militar de Natick, Massachusetts. Aquí diseñan, desarrollan y despliegan las mejores herramientas para los soldados. Y también las prueban aquí. Esta cámara de lluvia puede hacer caer hasta 3 centímetros de agua por hora, como un diluvio huracanado. Cada año muchos soldados vienen aquí para ser puestos al límite en pruebas que duran varios meses con las condiciones más extremas que puede ofrecer el planeta. Humedad. Calor. Frío.
Contamos con una cámara tropical y una ártica. La cámara tropical puede llegar hasta los 60 grados centígrados y la cámara ártica hasta los 20 grados bajo cero.
La finalidad de estas cámaras es la de evaluar cómo responde cada individuo y enviar esa información a los ingenieros que diseñan las herramientas que necesitan estos hombres y mujeres para combatir. Y todo tiene lugar bajo un mismo techo. Este.
Vamos a equiparte primero como a un soldado en un combate para que experimentes qué se siente al ser un soldado en un despliegue.
Vale, vamos allá.
Esta es solo una pequeña parte del kit que un soldado real llevaría en un despliegue en una zona de combate.
Vale.
Muy bien.
Vamos a ponerte en la cámara tropical, en la cinta de correr y vas a hacer ejercicio.
¡Qué calor! Ya me pesa todo, así que sí que da sensación tropical.
De acuerdo. Estaremos a unos 41 grados aquí. La humedad relativa es de un 45%, más o menos.
¿Es esto realista, Sargento Adams?
Sí, es bastante realista en términos de temperatura, pero como te he dicho antes, llevas poca carga.
Sí, bueno, llevo poca carga y no me quieren matar. Llevaba 40 kilos de herramientas y aparentemente es poco para lo que se suele llevar. Bueno, pues ya hemos empezado. Hace buen día para dar un paseo. Izquierda, derecha, izquierda. La finalidad de la prueba era la de monitorizar mi biometría y ver si había alguna manera de mejorar mi rendimiento en esa condición extrema. Las luces que tenía encima imitaban la luz del sol y la cinta de correr simulaba la resistencia necesaria para aguantar el ejercicio habitual.
Vamos a subirle la velocidad.
Muy bien, más rápido. ¿Esto es todo lo que puede subir? ¡Venga ya!
Vale, súbela un grado más. ¿Cómo se encuentra, soldado?
¿Falta mucho? Creo que ya queda poco. Quedará poco.
Bueno, vamos a reducir la velocidad y dejémosle bajar.
Vale, chicos, voy a salir. El sistema había registrado la rotación de mis tobillos, rodillas y caderas y también había medido el oxígeno que consumía y el dióxido de carbono que expulsaba. Adams compara la reacción de mi cuerpo con la de otros soldados. Una base de datos promedia los resultados. Las pruebas de rendimiento revelan que buena parte del equipo del ejército podría beneficiarse de una significativa redistribución del peso. Tuve que irme a otro laboratorio para descubrir si era posible solucionar el problema. Ahí podías pasártelo bien, pero en la vida real es una cuestión de vida o muerte.
En una instalación militar de Massachusetts, están involucrados en una revolucionaria investigación sobre cómo soporta el peso el cuerpo humano y en cómo el kit tiene que ser adaptado para que estos hombres y mujeres puedan moverse y mantenerse con vida. Esta investigación podría ser la clave para la optimización del rendimiento físico en el futuro.
Daniel, bienvenido al Centro de Biomecánica Militar. Aquí llevamos a cabo proyectos de investigación básica aplicada a la actuación de los soldados o de las personas y productos destinados a los soldados.
Gracias.
Yo trabajo en la optimización de la carga, en cómo la configuración de la carga puede hacer de alguien un atleta mejor.
Ya sabíamos que la distribución de las herramientas tendría que adaptarse a mi cuerpo, así que tocaba prestar atención a mi manera de moverme y en cómo podríamos redistribuir las cosas que llevaba encima. Esto es posible gracias a la captura de movimiento. Me parece que tenemos que cambiar muchas cosas en este sitio.
Sí, bueno. Ven, siéntate aquí. Vamos a marcarte. Muy bien.
Bueno, ¿qué es lo que ven las cámaras cuando llevo estas bolitas?
Buena pregunta. Si miras a la cámara que tenemos aquí, verás la lente rodeada por un círculo blanco. Ese círculo dispara luces infrarrojas. Estas luces rebotan sobre cualquier cosa reflectante, como la cinta reflectante que rodea las bolitas, y la luz infrarroja vuelve a la cámara. Vamos a ponerte parte del equipamiento de un soldado y vas a hacer unos cuantos movimientos.
¿Preparado?
Perfecto.
Este pesa bastante menos, sí.
Lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar cómo aceleras con la carga.
Vale.
Tienes que empezar andando y después plantar el pie derecho aquí y empezar a correr.
Vale, lo tengo.
Adelante.
Vale.
Muy bien. Lo que hemos capturado ha sido el cambio de ir caminando y echar a correr para descubrir cómo cargar peso puede reducir tu capacidad para pasar de caminar a correr. Como puedes ver, vas andando por ahí y lo va capturando. Tu pie derecho es el naranja. Ahora lo estás plantando y entonces echas a correr.
¿Entonces medís la fuerza?
Sí. ¿Has visto ese vector rojo, ese que sale?
Sí.
Ese es el vector de fuerza. Indica lo fuerte que has pisado el suelo.
¡Qué pasada!
Ahora vas a hacer lo mismo con 20 kilos más.
Y ahora tengo que echar a correr otra vez. Sigo bien localizado y bien armado.
¿Listo, Daniel? Venga, adelante.
Vale.
Vale, muy bien, vuelve.
Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia ahora que llevaba 20 kilos más?
Pues que has tenido que inclinarte más hacia adelante, has tenido que doblar más el tronco, flexionar más las caderas y las rodillas y reducir el centro de gravedad para incrementar tu estabilidad, porque con más peso tienes más posibilidades de caerte, eres menos estable.
¿Cuándo saldrá del laboratorio esta tecnología?
En los próximos 2 o 3 años ya podremos medir esta cinemática de las articulaciones, la inclinación del tronco y el ángulo de la rodilla en el exterior con un aparato que podamos llevar.
Las pruebas de Taylor me demostraron cómo rinde mi cuerpo en comparación a otros individuos. El gráfico muestra una raya más grande con la carga más pesada. Gracias al estudio de los cambios exactos que producen las distintas distribuciones del peso en el rendimiento, Taylor cuenta con más datos para ajustar la carga. En estas instalaciones ya se han examinado a miles de soldados para crear el perfil del soldado perfecto. Y desde luego no soy yo.
Gracias, ha sido divertido. ¿Te gustaría probarte la mochila más pesada?
¿Más pesada? Pero si yo creía que era esta.
Sígueme.
Vaya. Esta investigación militar también puede aplicarse a civiles. Se están desarrollando un abanico de nuevas tecnologías para cuantificarnos a nosotros mismos, capaces de medir aspectos del rendimiento de cada individuo para proponer mejoras personalizadas, un concepto que millones de personas ya disfrutan en sus entrenamientos diarios. Si con estos cambios tan exactos puedo ser más rápido, escalar más alto y ser más fuerte, me apunto. El último paso es conocer al ingeniero que analiza toda esta información para crear el kit ideal.
Aquí diseñamos todas las estructuras de carga para el soldado de hoy en día. Permíteme que te enseñe lo último en mochilas que hemos diseñado. Lo llamamos Mole Medium System. Cuenta con una estructura ergonómica que se apoya en el torso, con o sin armadura, y cuenta con todas sus correas anudadas en unos bolsillos diseñados específicamente.
¿Qué papel desempeñará en el futuro?
Bueno, buena parte de todo esto ya está por ahí. Lo fundamental para los soldados es el equilibrio entre el arma, el equipamiento y el kit de supervivencia. Es crucial, pero es posible que en los próximos 5 años podamos centrarnos en juntarlo todo, en crear una especie de sistema unificado más igual, por así decirlo.
En 2018, los investigadores de Natick esperan poder dotar a una generación de soldados con una equipación para el combate más ligera, manejable y segura.
El ejército de Estados Unidos ha emprendido una investigación para evaluar el rendimiento humano y el diseño de equipamiento, todo en un mismo edificio. Creen en la idea de que unas pequeñas mejoras en ciertas áreas pueden llevar a una notable mejora global. Los usos que se le podrían dar a este programa en civiles son muy variados y numerosos. Cuanto más preciso es el entendimiento del cuerpo humano, mejores son las tecnologías que pueden diseñar los científicos para adaptarnos al cambiante mundo en que vivimos. Resulta evidente que los seres humanos seguiremos perfeccionándonos y mejorando gracias a la tecnología, lo cual podría llevarnos a dar un paso tan radical como el de reemplazar partes perfectamente funcionales de nuestro cuerpo por otras artificiales pero mejores. Extremidades artificiales, ojos biónicos, cerebros optimizados, kits para hacer a la gente más fuerte. No es ciencia ficción. Todo esto es real y desempeñará un papel fundamental en nuestro futuro. Gracias por vuestra atención.